Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bueno, hoy vamos a continuar con el mensaje que dejamos pendiente, esa parte del capítulo 7 que dejamos pendiente la semana pasada. Y espero que todos estén bien atentos. Yo sé que algunas personas quizás entren más tarde. Sabemos que hay un accidente aquí muy cerca. Y bueno, es un día, no podemos decir de mucha nieve, pero parece que un poco hay ahí. Entonces estamos tratando, parece, de despedir el invierno. Fue muy tímido, no se animó durante todos los 3 meses. Entonces, a un último momento, como que quiere decir, aquí estuve yo, ¿verdad? Pero vamos a dar gracias a Dios que hemos llegado bien. Y esperemos que lleguen bien también otras personas que quizás estén un poco retrasados. Les recuerdo otra vez, aunque lo acaban de ver el anuncio, vamos a por segunda vez en la historia de Iglesia La Red celebrar la Semana Santa. Jueves, viernes, sábado, vamos a hablar de la crucifixión del Señor Jesucristo, vamos a hablar acerca de por qué fue a la tumba, qué pasó durante ese tiempo, y después vamos a hablar, claro que sí, de la resurrección. Y este es el primer año, después de 11 años, que justo cae el mismo día exacto cuando inauguramos Iglesia La Red hace 11 años, el 5 de abril, un domingo de resurrección. Lo hicimos a propósito, no fue coincidencia. Así que, gracias a Dios, espero que nadie falte y vamos a hacer énfasis en eso. También recuerden los varones que este viernes estamos en el segundo piso aquí en Aurora, de las 5 congregaciones nos juntamos para nuestro reunión anual de varones, no se lo pierda o si no hay que esperar otro mes y así va pasando el tiempo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, también va a aparecer en la pantalla y vamos a continuar este tema que dijimos es una miniserie dentro de esta gran serie de Primera Corintios, esta miniserie como le decimos dentro de esta serie se llama Respuestas Bíblicas a Preguntas Importantes y hoy vamos a ver la tercera parte que tiene que ver con el matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca del dilema de los matrimonios mixtos. Lo que estaba pasando es lo que ocurre también hoy, pero más fuertemente en ese momento se veía el problema. Matrimonios donde ya estaban casados antes de conocer a Cristo, antes de comenzar esa iglesia en Corinto, y ahora uno de los dos entregaba su vida a Cristo y el otro todavía no. Eso producía inmediatamente un yugo desigual, pero recuerden, ya estaban casados. Ahora por eso lo llamamos matrimonios mixtos, donde uno es creyente en Cristo Jesús y el otro o la otra no. Eso trae una serie de conflictos y quizá usted que está escuchándonos en Radio La Red o viéndonos en YouTube o aquí en presencia, dice, pastor, ese es mi caso. Bueno, si ese es su caso, este mensaje es justo para usted. Y si usted dice, yo soy soltera, soltero, este no es mi caso, este también es un mensaje para usted, porque sin duda que usted como yo nos encontramos con personas que nos hacen preguntas al respecto. Entonces esto es algo muy edificante para nosotros. Además, siempre sacamos aquí muchas verdades para todos en cualquier situación. Vamos entonces a mirar, a leer capítulo 7, versículos 12 al 16. Pablo continúa diciendo, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Interesante, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, ese es el tiempo que vamos a tener y este capítulo 7 está siendo una sola unidad, pero lo vamos separando en porciones. En el mensaje anterior aprendimos algo súper interesante que es la base de todo. Cuando el Señor Jesucristo respondió a la pregunta sobre el divorcio, recordemos que el Señor lo hizo en términos generales, específicamente respondiendo a lo que específicamente le preguntaron. ¿Recuerdan? Podemos divorciarnos por cualquier causa. Entonces Jesús respondió específicamente a esa pregunta. Jesús no respondió a otras situaciones específicas como las que estamos viendo en la epístola a los Corintios. Bueno, surgieron muchas otras cosas, muchas situaciones, y Pablo entonces está respondiendo a esas situaciones específicas. En la epístola a los Corintios, Pablo es el que trabaja con estas situaciones, pero ¿cómo lo hace? Siempre, como nosotros tenemos que hacerlo, basándonos en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ese es el apoyo, ese es nuestro fundamento. Por esa razón es que en este tercer mensaje para nosotros en la red acerca del matrimonio, basados en este primer capítulo 7, debemos explicar en primer lugar algo que dijo el Señor, que dejamos pendiente un poco la semana pasada. El Señor dice, ambos, el marido y la mujer, serán, ¿qué? Una sola carne. Entonces, entender qué es eso nos va a ayudar a entender este capítulo mucho mejor. En Génesis capítulo 2, 24, fue exactamente lo que mencionó Jesús, el Señor Jesús. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, el Señor Jesucristo mismo mencionando un texto del Antiguo Testamento. Eso es lo que se debe hacer. En el idioma hebreo, donde fue escrito este texto originalmente, la expresión una sola carne se refiere más que solamente a la unión íntima, a la unión sexual. Lo que el hebreo, el idioma está diciendo es que marido y mujer, los cónyuges, comienzan, ¿qué cosa? Una nueva unidad familiar. Eso es más amplio, es más profundo a lo que el texto realmente dice. Una nueva unidad familiar. Y esto debemos interpretarlo a la luz del texto anterior, el versículo anterior en Génesis 2:23, donde esto es lo que dice Adán cuando ve a Eva, cuando Dios crea a su esposa. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? El Señor lo puso en un sueño profundo, hoy diríamos lo anestesió prácticamente, al día siguiente se dio cuenta, o después se dio cuenta a Adán que estaba Eva, y la tomó de una costilla de Adán. Entonces esta es Eva, y entonces él había nombrado todo y ahora nombra a su esposa, y la ve que es igual a él, excepto con algunas diferencias, y entonces dice, pues ella es varona, porque del varón fue tomada. Eso significa una sola carne, en primer lugar. Así que antes de ir a todo el romanticismo sobre qué es una sola carne, primero hay que ver qué significa exactamente una sola carne. Entonces, eso es lo que declaró el mismo Adán. Ella es hueso de mis huesos, ella es carne de mi carne, y en el hebreo se ve la expresión, es mi pariente. Extraño para nosotros, pero esa es la idea. Entonces, él se refirió a la relación familiar. Después, por supuesto, sabemos que por aplicación se refiere a las relaciones íntimas, pero en primer lugar, es como si Adán está diciendo, es mi misma especie. Y él antes estaba solo. Ahora, ¿por qué sabemos esto? Porque en el Antiguo Testamento, y no tengo tiempo para mostrarles los textos, pero hay varios textos alrededor de todo el Antiguo Testamento donde se usa exactamente la misma expresión que usó Adán para referirse a los hijos o a los padres. Es mi carne, ¿ok? Es una sola carne, no como la idea conyugal del matrimonio, pero sí es la misma especie, es pariente, vino de la misma familia. Entonces, el matrimonio de Adán y Eva estableció el modelo de todos los matrimonios. Todos los matrimonios seguimos el modelo de Adán y Eva, un hombre y una mujer. Los dos provenían de una única carne. ¿Okay? Entonces, esto señala un carácter muy especial en el matrimonio que los animales no tienen. Es la unión física, en primer lugar, pero también es la unión de afectos y la unión de intereses mutuos. Y observen esto, antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, con lo cual entró el pecado en la humanidad, nunca se hablaba de separación o divorcio, no existía en el vocabulario de ellos. Antes del pecado no existía esa idea. Sabían que era, como dijimos el domingo pasado, una relación permanente. No se consideraba este asunto de separación, de divorcio, que después fue ocurriendo debido a cómo se fue deformando el concepto del matrimonio, debido a que, como dijimos el domingo pasado, los dos nos casamos con alguien pecador. Ella es pecadora, él es pecador, y aunque ahora somos redimidos por Cristo, seguimos en esta naturaleza caída, que aunque está redimida, hasta que no venga el Señor, estemos con Él, van a haber problemas, pero Dios no nos deja sin la solución a esos problemas. Ahora, interpretar correctamente la expresión una sola carne nos va preparando mucho más para entender por qué la permanencia del matrimonio, por qué el dolor de la separación, por qué, como dice otro texto en el Antiguo Testamento, Dios detesta el divorcio. Bueno, nos prepara para entender todo eso mucho mejor. Y específicamente esta carta de 1 Corintios 7, este capítulo, y la orden de no romper lo que Dios juntó. Ahora, ¿verdad que esta ley es un desafío muy grande para los corintios? Y es un desafío muy grande para nosotros hoy también. Esto es palabra de Dios, esta es la orden de Dios, este es el diseño original de Dios, pero Pablo se enfrentaba ahora con una mezcla de situaciones, especialmente cuando uno de los dos cónyuges, que no quería saber nada de Cristo, ahora empezaba a chocar, digamos así, con su esposa o esposo creyente. Entonces, en los versículos 12 al 14, lo que hemos visto es que la orden a los casados creyentes, la orden que Dios da si tienen un esposo o esposa no creyente, la orden es dura para algunos, pero recuerden, el Señor Jesucristo no dio instrucciones específicas en este asunto porque no le preguntaron eso. Y otra vez, en otros casos, no surgió este problema, sino que surgió cuando comenzó la iglesia, por la mezcla ahora de dos fes dentro de ese hogar. Ahora, Pablo deja así, bien aclarado, él no está citando un mandato del Señor Jesucristo porque no había recibido una instrucción específica, y entonces él dice lo que usted y yo leímos, digo yo, no el Señor. Ahora, cuidado, 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 porque mucha gente se agarra de acá diciendo, ya ve, esta parte no es inspirada por el Espíritu Santo Dios, porque Pablo dice, yo estoy diciendo esto. Observemos lo que pasa. Pablo fue el último apóstol y Dios se reveló dando más verdades a los 12 apóstoles y a Pablo del tiempo que él tuvo en la tierra. ¿Cómo sabemos esto? En Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesucristo, preparando a sus 12 apóstoles ya para su propia partida a través de la cruz y la resurrección, regreso a gloria, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro título para el Espíritu Santo, que es Dios, no es una fuerza, Él os guiará a toda verdad. Fíjese que dice Él, no dice esto, no es un it, es un he. Él os guiará a toda la verdad, toda la verdad. Es decir, el Señor dice, hay más que hay que decirles. Porque no hablará por su propia cuenta. Es como decir, no va a inventar algo extraño, sino que hablará todo lo que oyere de la Deidad, que Él es parte, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto no se lo dijo a la multitud, esto no es un parte del mensaje en la montaña, esto es a los 12 apóstoles. Y luego, por supuesto, cuando escoge a Pablo, esto es también lo que le dice en otras palabras, y encontramos eso en el libro de Hechos y en alguna de sus cartas cuando Pablo relata su conversión. Continuamos. Entendiendo todo esto, entendiendo que aunque Pablo dice no hubo un mandamiento directo de Jesús, pero yo soy apóstol, he recibido revelación de Dios, tengo autoridad para decirles esto otro. Pablo enseña que si la mujer se separa, la mujer creyente, perdón, la mujer incrédula, tiene un esposo creyente, se separa, debe quedarse sin casar, pues siempre existe la posibilidad de la reconciliación y da vuelta a la tortilla, como decimos, y exactamente pasa con el marido. Cualquiera de los dos es el incrédulo en un matrimonio mixto, que se separa, no siempre, pero si llega ese momento, ¿qué hace el creyente o la creyente? No tome la iniciativa, es lo que vamos a ver más adelante. Si el cónyuge incrédulo acepta continuar con su esposo o esposa cristiana, creyente, el creyente no debe dejarlo. El creyente debe estar seguro de que no hay esperanza para ese matrimonio después de haber agotado todos los recursos bíblicos antes de aceptar que se rompa el vínculo matrimonial. Ahora, yo sé que usted tiene 128.434 preguntas al respecto y despacito vamos a ir respondiéndolo. Porque si lo hacemos rápido, saltamos puntos muy exactos que nos dan la verdad de este asunto. Entonces, el creyente, si usted está escuchándome en Radio La Red o viendo en YouTube, usted está aquí presente y usted dice, yo soy esa esposa que tiene un marido inconverso, incrédulo, no creyente. O yo soy, al revés, ¿verdad? Ese esposo que tiene una esposa incrédula. ¿Qué le dice la Biblia a usted? Crea en el poder de Dios. Está Él en su vida. Ayude, Dios le va a estar ayudando. Ahora, ¿qué hago, pastor? Si mi esposo incrédulo o mi esposa incrédula decide abandonar este matrimonio, me dice, no quiero saber más nada contigo, tú eres cristiana o tú eres cristiano, yo no quiero saber nada con eso, no te soporto más, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, es lo único que importa. Usted no quiere saber la opinión de hombres, quiere saber qué dice la Biblia. Pero el creyente debe aceptar la decisión del incrédulo, si el incrédulo o la incrédula deciden irse, excepto que tiene que hacer todo de su parte para tratar de salvar ese matrimonio. Debe agotar todos los recursos que la Biblia nos muestra. Un comentarista de la Biblia lo dice de esta manera, dice que algunos en Corinto insistían, volvamos 2000 años atrás, insistían en que el cónyuge creyente debía separarse inmediatamente de su cónyuge incrédulo. Porque decían, ahora inmediatamente está en un yugo desigual, afuera con eso. ¿Recuerdan que hemos hablado de los eseños y otros que mantenían la cosa espiritual de una manera un poco exagerada, no bíblicamente? Y ellos son los que probablemente en otros mensajes habíamos visto que hacían larguísimos ayunos y cosas raras. Entonces, no lo normal que dice la Biblia. Entonces, había quejas. Si usted es una mujer que tiene un esposo inconverso o viceversa y usted dice, pero yo quiero hacer esto y lo otro y aquello en la iglesia y con los ayunos y esta disciplina espiritual y la otra y comienza a abandonar a su cónyuge inconverso, ¡stop it! ¡Pare! Esa no es la manera de testificar a su marido inconverso. Y usted dice, pero el Señor está primero en mi vida. Más vale que no esté, el Señor es su Dios, está primero en su vida, pero que Dios le dé sabiduría para hacer un balance en estas cosas o usted va a no ser un buen testimonio a ese esposo o esposa incrédulos. Tampoco vamos a ver qué pasa más adelante cuando hay otro tipo de problemas, pero vamos paso a paso. Entonces, un comentarista dice esto, ¿verdad? Mirando la historia, eso es lo que pasaba. En Corinto había algunos hermanos que decían, oh, tú tienes una esposa inconversa, sepárate de ella. Es inmunda, no es cristiana. O al revés, ¿verdad? Usted tiene una... Entonces, esto fue una de las mayores quejas en la comunidad de Corinto. La gente incrédula afuera decían, ya ve, el cristianismo divide familias, divide hogares, y es una influencia destructora en nuestra sociedad. Eso es lo que ellos decían. Ahora, el Señor Jesucristo dijo que esto podría pasar, porque Él habla de la nuera contra su suegra, la madre contra su padre y todas estas cosas, ¿verdad? Pero no por estas razones, no como algo provocado por la persona, sino como algo que ocurre cuando uno de los dos no es creyente. Ahora, ¿cuál es el razonamiento detrás de esta permanencia en el matrimonio, aun cuando es mixto, cuando uno de los dos no es creyente? Recuerden, cuando se casaron, no eran creyentes ninguno de los dos. Ahora uno de los dos se entrega a Cristo. Esto es lo que sigue ocurriendo en nuestra época, en todo el mundo y en Iglesia de la Red también. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, siempre está el ideal de Dios primero. El diseño de Dios es la pareja tiene que estar unida para siempre. Y luego Pablo da un razonamiento atrás de esto. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Y luego dice, la mujer incrédula es santificada en el marido. Entonces, esto no significa que el cónyuge incrédulo automáticamente es salvo por la fe de su esposa creyente o por la fe de su esposo creyente. ¿Qué significa esto? Significa que porque uno de los dos es cristiano, hay una posición diferente ahora delante de Dios. Están como separados. No se confunda con esta palabra santificado, porque esta es la palabra que también en la Biblia muchas veces aparece para usted y para mí como creyentes en Cristo Jesús desde el momento de nuestra conversión. Somos separados por Dios, para Dios, y el Espíritu Santo Dios sigue transformando nuestras vidas hasta que nos lleve a su presencia, hasta que Cristo venga. Este término también se usa para decir Dios separa a esa pareja, no porque salve inmediatamente al incrédulo o a la incrédula, simplemente el incrédulo o la incrédula pasan a estar en una posición especial con mayores posibilidades de que entiendan el Evangelio, reciban a Cristo, gracias al testimonio y a la palabra de su esposa o esposo incrédulo. ¿Got it? No es tan complicado, ¿ok? Entonces ese es el asunto. El Señor está en ese hogar, su presencia, su influencia puede traer convicción al incrédulo que todavía no quiere recibir a Cristo. Por supuesto, el esposo o esposa creyente tiene la obligación de ser un verdadero reflejo de Cristo en ese hogar. Y estas son cosas que se aprenden. Entonces, ambos están unidos por la ley, como también vimos eso antes, como Dios lo ha establecido. El Señor está en ese hogar y la presencia del Señor puede, repito, traer convicción al cónyuge no creyente. El apóstol luego añade también a los hijos. Y lo que está diciendo en otras palabras es que la unión legítima produce hijos legítimos, nacimientos legítimos. Recuerden que no podemos separar esto del principio del capítulo 7 donde hablábamos acerca de este asunto. Ahora, otra vez, esto no significa que esos hijos son automáticamente salvos porque mamá o papá ya son salvos. La regla va igual que para el esposo o la esposa inconverso, pero lo que sí dice es que están separados de una manera especial, es como un privilegio extra, diríamos hoy, que se puede tener por el hecho de que uno de los dos es creyente. Cuando dice en el griego allí, si no serían considerados inmundos, no está hablando solamente de la purificación que los judíos tenían en el templo, etcétera, porque acá está hablando gentiles y judíos. Esta es la palabra para pensar, son ilegítimos. Y está atado a lo que decíamos antes en por qué el casamiento legal. ¿Okay? Así que todo es un paquete, aunque nosotros lo tenemos que ir viendo muy despacito. Por eso yo siempre le digo, lea toda la carta de Corintios, léalo varias veces, lea este capítulo, para atrás, para adelante, todo el tiempo, para que pueda ver cómo nosotros, pastor y predicadores, lo vemos al hacer todo este estudio, como una sola cosa. Ahora, en segundo lugar, vimos en los capítulos 15 y 16 que la permanencia de la paz, y aquí va donde qué hacemos con muchos conflictos que tenemos con la pareja cuando uno de los dos es incrédulo. ¿Qué le dice Dios a esa esposa creyente? ¿Qué le dice Dios a ese esposo creyente que lucha y lucha y lucha hasta el cansancio con su cónyuge incrédulo? Bueno, aquí dice que hay que ver las cosas como son. La versión de la Biblia de las Américas traduce el texto más literalmente, un poco más textualmente que el que leímos, y usted lo va a ver en la pantalla. No estamos diciendo que la que tenemos o la que usted tiene está mal, simplemente, bueno, algunos son un poco más literalistas en la traducción. La versión, la Biblia de las Américas traduce el versículo 15 de esta manera. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Si el que no es creyente, ¿escuchó eso? Se separa, que se separe y observe. En tales casos, el hermano o la hermana, es decir, el cónyuge que sí es creyente, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora, nunca use este texto para decirle a su cónyuge creyente, Dios me ha llamado para vivir en paz, por lo tanto vete. Está hablando de un matrimonio mixto, donde el incrédulo o la incrédula es la que toma la decisión de separarse, o él o ella son los que le pegan a violencia doméstica, o están involucrados en un crimen, o con, quién sabe, carteles, situaciones que pueden arriesgar su propia vida. No estamos diciendo, y no, se llevan mal como perro y gato, como dicen ahí, aunque yo he visto muchos perros y gatos llevarse mejor, pero pueden llegar a tener esa situación, y entonces usted dice, ahí está mi excusa. O sea, no use nunca la Biblia, hermano o hermana en Cristo, que me está escuchando o viendo o aquí en presencia, nunca debemos usar la Biblia para tratar de torcerla, retorcerla y a ver si encontramos una gotita de esperanza bíblica para zafarnos de este problema. No funciona así. Es muy serio el asunto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El texto nos está diciendo, en tales casos, en plural, tales casos significa lo que decíamos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando yo les explicaba la palabra fornicación, esa palabra inmoralidad sexual? No es solamente lo que nosotros creemos como fornicación, sino cualquier tipo de formas de inmoralidad sexual. Esta Biblia dice, y está bien, como está la tenemos traducida nosotros, excepto que están las dos opciones en el idioma original. Uno puede escoger el plural, uno puede escoger el singular. ¿Cómo los traductores deciden cuál cosa? Mirando todo el contexto. ¿Recuerdan cuando hablábamos de don Jerónimo? Él escogió el singular. Y entonces en la Biblia católica entró en el singular y luego entró en la cultura esa idea. Y entonces es un gran problema para la Iglesia católica porque es uno de los siete sacramentos para el matrimonio. Entonces realmente no saben qué hacer cuando una persona se divorcia. Si es uno de los siete sacramentos para salvación, entonces no puede ser salvo si se divorcia. Es más, no podría ser salvo aún si es soltero. Si entre los siete sacramentos uno es el matrimonio, ¿qué hacen los solteros? Pero le dejamos a ellos luchar con sus problemas. El asunto es que la Biblia está muy claramente diciendo lo que está diciendo. El teólogo Wayne Grudem, nosotros tenemos libros de él aquí, dice, cuando Pablo usó las palabras en el griego, dio a entender que el divorcio era una posibilidad legítima, no solo en casos de abandono por parte del incrédulo, sino también en otras circunstancias similares, pero no necesariamente idénticas a la deserción o abandono. Es posible que en tales casos, dice él, signifique en esta y otras situaciones igualmente destructivas. Su vida corre peligro, la vida de sus hijos corre peligro, sea que le pueden dañar, matar o lo meten en una situación ilegal que puede correr riesgo y usted no sabía y de repente se entera y hay situaciones. Ahora, yo quiero decirles esto, yo les decía ayer a los predicadores, nunca ponemos los matrimonios bajo un template. ¿Sabe lo que es un template, verdad? Es una cosa preformada y la usamos para cualquier cosa. Cada matrimonio es una historia muy especial. Ahora, lo que tenemos que hacer es mirar qué dice la Biblia y agotar absolutamente todos los recursos mirando qué es lo que está pasando ahí para que ese matrimonio o esa persona que quiere salir del matrimonio, viva una separación o divorcio, no esté usando textos de la Biblia mal para tratar de salir de la situación. Ahí estamos los pastores, ahí estamos los predicadores, los ancianos o los creyentes que ya tenemos años en la palabra de Dios y entendemos bien lo que está pasando. Por eso le dije al principio, este mensaje es para usted, porque usted también va a tener que aconsejar a alguien en algún momento. Y decir, ¿qué hago? Y si usted se deja guiar por lo que dice la cultura, lo que usted le va a decir es salga rápidamente de ese matrimonio. Mire lo que dice la Biblia, no es tan fácil. Hay que observar bien todo lo que está pasando y recurrir a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Grudem dice, hay situaciones que son igualmente destructivas que un abandono, que una deserción, que un adulterio, que cualquier forma de inmoralidad sexual. La Iglesia mundialmente, no estoy hablando de una denominación específica, a veces ha hecho un disservice, como decimos en inglés, ha hecho algo que no ayuda a la comunidad. Porque yo he escuchado inclusive a pastores que me están escuchando en la red, en radio de la red, de otras iglesias, o ustedes viéndonos en video. Usted no le puede decir a una mujer cuyo esposo la golpea, la maltrata, le da golpes, la deja para ir a la emergencia todo el día, y va usted y le dice, pero la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al marido. Cuidado, no es todo lo que dice la Biblia. Entienda lo que significa la sujeción al marido, porque en el mismo texto dice que el marido debe entregarse a la mujer como Cristo entregó a la iglesia. Si esa esposa está casada con un demonio, no es necesario que siga ahí adelante. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, eso hay que mirarlo bien. ¿Sabe por qué? Yo he visto en la tarea pastoral varones y mujeres que le pegan a sus esposos a veces, donde trabajando con ellos, mostrándole la palabra de Dios, el abusador o la abusadora se arrepienten y cambian. Le va a sorprender, quizá o quizá no, que a veces me han dicho, pastor, yo vi a mi papá hacer eso, para mí era normal y mi esposa lo acepta como algo normal. Nuestra mamá nos dijo, cuando se casen van a tener estos problemas, así es el matrimonio. ¿What? Pero esa es la cultura. ¿Qué dice la Biblia? Siempre agárrese de ahí. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a interpretarla bien. Entonces, este teólogo explica eso. Hay ciertos casos, de acuerdo a esta traducción, que pueden incluirse en una situación que es demasiado delicada. Ahora, honestamente, si usted me pide consejería, yo le voy a decir esto. Hay que hacer todo lo posible, hay que buscar todos los recursos. En consejería pastoral hemos visto cuando uno de los dos se arrepiente y cambia la situación. Entonces, no sea tan rápido de decir me voy o que se vaya. Ahí está la puerta, he escuchado esas expresiones. Tenga cuidado, tómelo bajo el diseño original de Dios, defienda eso, pero al mismo tiempo, dice la Biblia, Dios no le llama a estar bajo esclavitud de una persona de esa naturaleza. Ahora, no significa un divorcio rápido. En la mayoría de los casos significa una separación temporal con el propósito de trabajar en esa situación. Pero yo me he encontrado con este otro problema. Él o ella no quieren ayuda aún durante ese tiempo de separación. Entonces ahí hay otra carta de diferentes problemas que ocurren. Este es el consejo, aunque no podamos hablar con tantos detalles porque esta no es una conferencia para matrimonios, es un sermón. Pero le digo esto, hay situaciones, no se apure, vaya despacio. Hoy en día, igual que en la iglesia en Corinto o en la cultura de Corinto, bien rapidito la gente decía, no, sálgase, Dios le llama a paz, no hay problema. Es muy fácil torcer lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo porque uno quiere buscar la conveniencia. Entonces, Pablo usa el plural, dice Grudem, en estos casos, mientras que podría haber usado la expresión en singular. Es cierto, yo lo miro en mi Biblia griega y digo, es cierto, aquí está diciendo en plural, no está diciendo en singular, y sin embargo está la expresión que Pablo pudo haber escogido para decirlo en singular, pero lo dijo en plural. Entonces no diga, voy a tirar mi Biblia esta tarde, no sirve porque está en singular. No haga eso, ¿okay? Porque recuerde que es una opción. Ahora, mirando todo el contexto, es probablemente mejor escoger la acción en plural por lo que dice el resto de la Biblia. Entonces, él podría haber usado la expresión en este caso por uso del plural. Ahora, la frase también podría traducirse como en casos similares a este, que es el que viene mencionando. Hay casos similares a este. Eso es una buena traducción también. Ahora, el cónyuge creyente no está sujeto, dice la Biblia, a esa pareja, a ese esposo o esposa legal, no están sujetos en semejantes casos. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a paz. Ahora, una aclaración muy rápida con el tema de la palabra paz. Esta es la palabra Irene, o la pronunciamos Irene como el nombre, Irene. ¿Okay? No se pronuncia exactamente así, pero esa es la idea. Ahora, una cosa es lo que la Biblia llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Biblia aparece muchas veces la palabra paz. Y entonces a veces uno dice, en mi matrimonio, aunque somos los dos creyentes, yo no tengo paz porque discutimos mucho. esa no es la palabra para usted. Sorry. No trate de usar la Biblia como, uy, ahí voy a usar la Biblia y acá me salgo. ¿Okay? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de paz opuesto a esclavitud. Estamos hablando de paz como un sinónimo de libertad. No como un sinónimo de problemas de conducta o ira y estas cosas. Estamos hablando de esclavitud bajo abuso intenso. Estamos hablando de esclavitud bajo inmoralidad sexual. Estamos hablando de esclavitud bajo lo que la Biblia está hablando. Lo seguimos bien, ¿verdad? Así que cuidado, no agarre estos textos para decir, el pastor Catarizano dijo que la Biblia dice que me puedo divorciar. ¡Tarán! No. Yo no dije eso. Ahora, yo sé que le estoy hablando a usted, pero estoy hablando a la ciudad a través de Radio La Red y a otros que se están peleando ahí mientras ven en video. ¿Qué dije? Entonces, cuidado, no ponga en mi boca lo que yo no dije. Y yo no voy a poner en boca de la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Espero que esté claro. Entonces, a Dios nos llamó a paz. Este es el punto. El creyente, el cristiano, no toma la iniciativa de la separación, pero tampoco debe ser esclavo. En alguna ocasión, yo le he tenido que decir en más de 40, casi 50 años de ministerio, alguna mujer salga de ese hogar ya mismo. Usted no tiene por qué venir a la iglesia o ir al trabajo o a la tienda con un ojo hinchado porque su esposo le pegó. Salga de acá, salga de ahí. Otras veces, ¿sabe lo que hacemos aquí? ¡Nanguanguan! Si usted bajo la ley no dice algo y sabe que alguien está abusando a otra persona, no solamente al cónyuge, puede ser a los hijos, pero realmente abusando. ¿Okay? Mujer, no se pellizque y se ponga marcas en los brazos y llame a la policía. La policía no es tonta, se va a dar cuenta que eso lo hizo usted. Si hay realmente casos comprobables así, yo les he dicho a esa persona, y esta es mi experiencia, puede ser la experiencia de otros pastores diferente, la mía fue así, yo le he dicho a esa abusadora o ese abusador, yo tengo el teléfono acá, ya mismo puedo llamar a la policía y ya mismo lo voy a denunciar, eso es lo que dice la ley. Sin embargo, si usted promete que no va a volver a tocar a su cónyuge y se expone a consejería ayudándole a usted porque por alguna razón usted hace esto, yo sé que es pecado y todo eso está bien, pero le queremos ayudar. Si usted se compromete en que va a buscar ayuda o de nosotros o de alguien, yo no lo voy a denunciar, esta es su última oportunidad. Y en otros casos hubo que levantar el teléfono. Y curiosamente la esposa dice, es que yo no quiero que vaya a prisión porque yo lo amo. Si usted lo ama, usted quiere que vaya a prisión. No lo van a poner ahí de por vida. Lo van a poner un tiempo para hacerlo reaccionar. Y muchas veces ese varón o esa mujer, sorpresivamente, para algunos de ustedes, finalmente escarmienta, aprende y acepta la ayuda. Porque la verdad, ¿a quién le gusta vivir en la cárcel? Entonces, a veces se necesita un susto de esos, ¿verdad? Como para que, ok, ahora sí quiero ayuda. Entonces, me lo mandan de nuevo. Que hay pasadito por 2, 3, 4 días en la cárcel, una semana, y ahora viene mansito. O mansita. Y bueno, gloria a Dios. Amén. Y ahí cambia. Pero si es reincidente, yo jamás le voy a decir a usted, usted tiene que estar sometido a ese hombre. No le voy a decir divórciese, pero le voy a decir, cuidado, usted tiene que tener cuidado de su propia salud y la de sus hijos, si tiene hijos menores especialmente. Así que queden claros, ya le respondí la pregunta, seguimos adelante. Entonces, el creyente no toma la iniciativa de la separación, pero al mismo tiempo eso no dice que debe estar bajo esclavitud. Grabe esa palabra. Nunca fue esa la intención. Ahora, rápido para ir concluyendo, los documentos de divorcio, estaba mirando qué decían los documentos de divorcio judíos de la época. Eres libre de volver a casarte con cualquier hombre, decían los documentos judíos. Y aplicaban al divorcio el mismo lenguaje de la libertad de la esclavitud. O sea, usaban lo mismo para un esclavo que para un cónyuge, él o ella, en esta situación. Estar atada o ser libre, que son los términos que usa el apóstol Pablo, también significa que era libre de volver a casarse. Pero atención, no tome esto para decir otra vez, el pastor dijo que me puedo divorciar. Cuando el vínculo se rompe legítimamente, y en estos textos y en Mateo, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son las cuatro cosas que sabemos que son legítimas en la Biblia? Número uno, la muerte. Número dos, hay un abandono del cónyuge inconverso o incrédulo. Número tres, el incrédulo comete inmoralidad sexual de cualquier forma, de cualquier tipo. Número cuatro, casos similares a estos, pero comprobables, son casos graves. No lo confunda con que no nos llevamos bien, eso es otro problema. Este está hablando de casos muy, muy graves. Entonces, si eso ocurre, de acuerdo a lo que vemos en el texto, y no es una orden, porque Jesús tampoco dio la orden de que se divorcie. Jesús dijo, Moisés les permitió carta de divorcio. No les dijo, divórciese. Hay una gran diferencia entre un permiso y una orden, ¿verdad que sí? Entonces, aún si hay una inmoralidad sexual, usted no puede decir, la Biblia dice, me ordena que me divorcie. No, porque he visto también que una mujer perdona a su esposo que adulteró, un esposo perdona a su mujer que adulteró, lo cubre con la gracia de Dios que él o ella misma recibió cuando fueron salvos, o cuando ella o él fue salvo, y el matrimonio sigue adelante. Y en algunos casos hasta mejor. No estoy diciendo eso como que es bueno que haya este problema antes, sino que la gracia de Dios hace esas cosas, mis hermanos. ¿Ustedes creen eso? Y finalmente uno crece y ve, y son matrimonios que hoy están aconsejando a otros matrimonios. Pero pasaron por un grave, doloroso proceso. O sea que no es una orden, vaya y divórciese porque adulteró. Si usted va muy rapidito a la corte, es porque usted está esperando que su esposo o su esposa cayese porque entonces tengo una razón bíblica para divorciarme. Wrong. Recuerde que mi Señor mira su corazón, las motivaciones. Entonces, en ese documento se incluía, para esa mujer especialmente, que era el problema más grande cultural en esa época, que quedaba libre si había las causas justas del divorcio, no si era un capricho, como decíamos en el mensaje pasado, se quería divorciar porque ya le había puesto los ojos a otro hombre, o el hombre a otra mujer. Eso no es legítimo. El asunto es estas cuatro cosas que mencionamos. Así que un cristiano, si pasa esta prueba, y eso se hace con la iglesia, con el liderazgo de la iglesia, etcétera, entonces puede ser libre de volver a casarse. Pero en los versículos 39 y 40, que vamos a ver en su momento, ¿qué dice? Solamente con otro creyente. No se junte, no se une en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué armonía tiene la luz con las tinieblas o Cristo con los demonios? Nada, ninguna. ¿Okay? Entonces, si usted es el caso, me está escuchando, viendo o está aquí, recuerde que esa persona tiene que ser creyente en Cristo Jesús. Pero cuidado, no un creyente cultural, no un creyente nominal. Tiene que ser una persona nacida de nuevo, que realmente se arrepintió de sus pecados, recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, y lleno del Espíritu Santo, tiene una vida comprometida con el Señor. Si usted no hace eso, su segundo o tercer matrimonio va a ser peor que los anteriores. Usted está entrando a propósito, a sabiendas, en un yugo desigual. Don't do it. No lo haga. No crea esa trampa de que, pero el amor todo lo cubre. Los violines se van a acabar cuando las cosas vengan mal. ¿Ok? Entonces, eso es la precaución y esa es la orden, porque Dios le ama y quiere realmente lo mejor para usted en este aspecto. Entonces, el que la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, no es ignorancia. Hay pecado de ignorancia también, pero esto no es un pecado de ignorancia. ¿Ok? Así que usted no esperaba escuchar esto hoy, pero lo escuchó. A partir de hoy es responsable delante de Dios. No es ignorante. De todas maneras, Pablo concluye diciendo, este no es el ideal. Perdón, el ideal. El ideal es permanecer soltero, aun si uno pasó por la tragedia de un divorcio, o si uno nunca se casó, o si uno está viudo, dice el resto de la carta, es mejor permanecer soltero para dedicarse al servicio del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos siempre tenían la expectativa, que deberíamos tener también nosotros, de que el Señor podía venir en cualquier momento. Además, él estaba en un estado de persecución constante, y explicábamos el otro día, esto podía traer conflictos extras innecesarios. Nuestra conclusión es la siguiente. ¡Wow! El matrimonio mixto es un dilema, ¿verdad? Especialmente, claro, cuando uno no era creyente cuando se casó con esa persona y ahora usted es creyente y ahora, wow, empiezan a ver cosas que antes, y no, íbamos al mismo lugar y nos divertíamos de ciertas maneras y ahora pues es diferente y la otra persona no lo entiende. Ahora, no procure que alguien que no nació de nuevo entienda lo que no puede entender. Simplemente sepa que se va a enfrentar a este tipo de conflictos, pero hay solución. El cónyuge creyente debe reflejar a Cristo en su hogar. Aún así, no hay garantías de que lleve al cónyuge inconverso, incrédulo, a la salvación. Eso lo hace el Espíritu Santo. El creyente debe pedir sabiduría a Dios, y si su cónyuge incrédulo decide, yo no quiero seguir adelante contigo porque tú eres cristiano, cristiano, elige entre Dios o yo, bueno, es posible que el hombre o la mujer se separe, el incrédulo. Entonces, ¿qué hace usted si queda sola o solo? La Biblia recomienda, o más que recomienda, está mostrándonos, espere todo el tiempo que sea posible bajo la guía de Dios, antes de pensar en un nuevo matrimonio. Espere, espere el tiempo que Dios le indique. Yo sé que aquí estoy tocando otros puntos porque indirectamente hay diferentes escenarios, ¿no es cierto?, de cómo pasó lo suyo. Pero aquí la orden divina del matrimonio es, el matrimonio es permanente. Y esto ya de por sí es un desafío, lo fue para los corintios, lo es para nosotros. Esta es la idea, se debe luchar bajo la guía y en el poder de Dios, el Espíritu Santo, con todas nuestras fuerzas por permanecer en ese matrimonio, excepto las cosas que hemos dicho que están fuera de su control. No obstante, aquí se incluye el versículo 17 que vamos a ver el próximo domingo. Pablo dice, pero cada uno, como el Señor le indique, así haga. Y luego empieza a abrir otra lata con un montón de cosas diferentes. Y también vuelve a este tema más adelante. Pero yo quiero que concluyamos hoy orando por usted, por los creyentes que están en este momento teniendo la experiencia de vivir en un matrimonio mixto. Su esposa, su esposo es inconverso, usted que está viéndonos o escuchándonos en Radio La Red, y usted dice, este es mi caso, pastor. Yo estoy sufriendo mucho. Él o ella, you know, me hacen la vida imposible porque simplemente soy cristiano. Me trae problemas para que yo pueda participar en la iglesia, soy la iglesia y no puedo, es un problema, o tengo este y el otro problema, no nos entendemos, no quiere saber nada del evangelio, al menos por ahora, y me cuesta hacer sal y luz en mi propio hogar. ¿Qué le parece si oramos juntos acerca de esto? Dios tiene misericordia, Dios sabe, Dios sabía lo que iba a pasar, aún antes de que usted se convirtiese, que iba a haber una especie de persecución en su propio hogar. ¿Sabe qué hacemos con la iglesia? Le amamos mucho y queremos orar por usted, ministrarle, ayudarle y guiarle y decirle que aquí estamos hombro a hombro con usted. Vamos a correr esta carrera juntos, aunque no vivamos juntos en su hogar. ¿Qué le parece? Nuestro Dios, te damos gracias. Padre, porque tú nos das tu palabra y tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu amor para con nosotros, habiéndonos rescatado del mundo y salvado en Cristo Jesús, que murió en la cruz, cargando con la ira de Dios que nosotros jamás hubiésemos podido cargar y estaríamos pagando para siempre en el infierno. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz voluntariamente por nosotros y por aquel día que enviaste tu Espíritu Santo, Dios, para convencernos de nuestro pecado, de nuestra necesidad de salvación, de nuestra necesidad de la vida eterna y permanente contigo. Gracias, Señor, por esa experiencia que nosotros hemos tenido y rogamos que todos los que están aquí escuchándome o los que están en radio o en YouTube, en los medios sociales y tienen una esposa o un esposo incrédulo, tú sabes cuánto están sufriendo por causa de ti en muchos casos, por el testimonio de Cristo. En otros casos están sufriendo por su propia culpa, porque ya no saben cómo salir adelante con esta situación. Pero tú eres un Dios misericordioso y clemente, y un Dios que perdona, y un Dios que da gracia sobre gracia para que podamos salir adelante. Rogamos, oh Dios, en este momento que tú bendigas y que con tu paz toques la mente, el corazón, el espíritu de cada persona que está oyendo este mensaje y esta oración. Que tú, Señor, les des fuerza, fortaleza, paciencia, que los hagas salir luz de su hogar, que les ayudes a no escapar de esta situación, sino a ver el poder tuyo obrar en sus vidas de una manera milagrosa, como solo tú lo puedes hacer. Pero también, Señor, dale sabiduría, como hemos estudiado en tu palabra, para saber cómo manejar situaciones que están completamente fuera de su control. Pero, Señor, rogamos que este mensaje haya sido para ellos de parte de ti un bálsamo, una aclaración, algo que les guía poderosamente. Toca, Señor, a aquellos que están sufriendo en este tiempo a través de un matrimonio mixto. Bendice a los jóvenes y a aquellos que son viudos o solteros para que no vayan a caer en una situación como esta. Tienen el tiempo de orar y pedirte que tú, Señor, les guíes a esa persona que debe ser la persona correcta, una persona que de verdad te ame con todo su corazón y te sirva y te siga. Oramos, Señor, y te damos gracias por tu amor y compasión hacia nosotros.